CCH Radio. Titulares de la prensa y algo más. Hay que estar en la onda positiva.
El pasado viernes se conmemoró el Día de la Tierra y como tal el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que se desgañita advirtiendo que se actúe más enérgicamente contra el cambio climático, al igual que el panel de expertos pidiendo que se actúe de forma inmediata, o el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, que en su alocución en QPH Radio y publicada en diario.es el pasado lunes día 18, con el titular «Nuestro gas es el viento y el sol», también se desgañita pidiendo más acciones e inmediatez. Lo suscribo plenamente, su contenido y su esfuerzo, muy loable en esa lucha que le honra desde hace más de 25 años. Pero hay un problema, y es que teniendo toda la razón en un hecho incuestionable e inequívoco, como la situación del clima a peor, los gobiernos de los países más contaminadores toman las decisiones en una base de mínimo y además a ralentí, con lo cual no es posible avanzar. Han construido un muro. Sé que hay que seguir luchando. Y son esas voces mucho más potentes que un modesto audio como este los que pueden conseguirlo. Y ante esta realidad aplastante del cambio climático, mi modesta percepción de lo que ocurre es que hay que insistir en cómo se hace la transición hacia esos objetivos que van tan lentos. La prueba es que hay un Ministerio de la Transición Energética, una consejería en el gobierno autónomo y los cabildos insulares de transición energética que llevan la palabra transición, porque creo pasar del alfa al omega de las energías limpias no es inmediato. No nos engañemos, aunque ahora mismo no nos guste oírla, que no es inmediata esa transición, ni siquiera a 5 años vista, salvo que en el mundo de la red surja un movimiento, todo es posible, que sea capaz de agrietar el muro contaminante que los gobiernos han construido. En el mundo hay muchos muros. Lo hagan caer, como el de Berlín, ojalá, y mejoremos nuestra tierra, con mayúsculas. Y ahora descendamos del sol y el viento a ras de tierra, con minúsculas, para unos asuntos terrenales, donde sí se puede actuar de forma inmediata. Canarias 7, el 30 de enero. El Supremo abre la puerta a castigar con cárcel a los grafiteros de bienes artísticos. Sabemos cómo los puentes, muros de autovías, mobiliario urbano, puertas de negocio son atacados por los grafiteros, que hacen que una calle o un barrio transmita señales que no hacen mejor la calidad de vida de los vecinos, sino todo lo contrario. No hay una ley clara que resuelva el problema, y por ello cito este titular de una sentencia a un grafitero por unas pintadas en una escultura de Chillida en Madrid. El Supremo lo ha condenado a 5 meses de prisión y a pagar los costes de la reparación. Dicho tribunal encontró una rendija en el artículo 323 del Código Penal que establece que será castigado con la pena de prisión a 6 meses a 3 años, el que cause daño en bienes de valor histórico, artístico, monumental, etc. Pero los legisladores se quedaron cortos, ya que el tribunal advierte que para que los desperfectos tengan relevancia, tiene que tenerse en cuenta que la reparación no requirió simplemente una limpieza de la escultura con agua, sino que fue preciso la intervención de un equipo de restauradores especializados. Creo que solo se ha abierto una rendija, pues no va a ir un restaurador de esculturas a limpiar una pintada en un puente, con lo cual éstas continuarán y triunfa el vandalismo en lo público y privado. Señores legisladores, a trabajar. Otro asunto terrenal. Canarias, ahora 6 de abril. El Senado tumba la propuesta del PP para proteger las construcciones tradicionales, entre comillas, a pie de costa. Escuchen cómo definen los núcleos costeros, que todos sabemos su origen y lo que han dejado hacer y muy mal. el Grupo Popular presentó una proposición, nada menos que de ley, para modificar la Ley de Costa, con la que se pretendía proteger las construcciones tradicionales que tienen características culturales, históricas y etnológicas de valor esencial, que están situadas en la línea de costa y que tendrán que ser demolidas una vez les llegue el fin de su concesión. La propuesta de ley fue rechazada, pues el PP no obtuvo suficientes votos y sus razonamientos para defender esa propuesta. El ponente, un senador popular, Martínez Mus por Valencia, dice: estos núcleos son conformados por edificaciones de baja densidad, muy identificadas con el entorno paisajístico de donde se ubican y asociadas a un modo de vida marinero. ¡Uf! ¡Qué bien queda eso! Es el caso de Punta Larga y El Faro en Fuencaliente, La Palma, El Altillo, La Barranquera, Ojos de Garza en Gran Canaria, por citar alguno. El senador canario, Asier Antona, dice: esta propuesta solo tenía una pretensión, ayudar a muchas familias que viven en la incertidumbre por el futuro de sus viviendas y negocios, además de proteger el patrimonio de las costas. Y en la votación se ausentó, como casi siempre, Fernando Clavijo, hecho que le reprocha a Antona. Y me apunte, ¿cuánto trabajo hay que hacer en la costa? Y Clavijo se fuga. Otro asunto terrenal. Diario.es, 6 de abril. Canarias pierde casi la mitad del agua que obtiene de acuíferos y el mar en las redes de distribución. El artículo del periodista Iván Alejandro lo voy a dividir, en tres apartados. El primero, un estudio realizado por investigadores de la Universidad de La Laguna, el grupo Ingenia, dentro del proyecto titulado La huella hídrica del ciclo integral del agua en Gran Canaria y Tenerife. Proyecto que forma parte del convenio de colaboración con la Consejería de Transición Ecológica, lucha contra el cambio climático del Gobierno de Canarias. Un dato que refuerza este trabajo. Ese equipo ya hizo un estudio similar en Baleares. Y apunto, organismo de transición y cambio climático. El estudio se realizó sobre instalaciones del ciclo integral del agua en Tenerife y Gran Canaria, aportando un dato que es muy preocupante y por ello lo menciono. La cantidad de agua que se pierde antes de llegar al usuario final en las redes de distribución se estiman en un 60% en Tenerife y un 30% en Gran Canaria. Esto permite establecer una extrapolación de pérdidas en torno al 50% en todas las islas, aunque el dato varía en función de cada municipio. Y Noelia Cruz, una de las investigadoras, ingeniera civil, manifiesta al periodista que, dado que la demanda no cesará, con acuíferos sobreexplotados que difícilmente se recargarán por el cambio climático, resulta que el agua que extraemos la estamos desaprovechando. No tiene sentido extraer agua limpia para que se pierda en el trayecto. Es clave reducir las pérdidas e informa que en Baleares esa pérdida está por debajo del 10%, que demuestra una buena gestión eficiente. E insiste cómo la red de distribución tiene muchos kilómetros de longitud y es imprescindible que se monitorice las mismas para detectar las pérdidas y actuar con rapidez. ¿Cuánto me gustaría saber dónde estamos en ese campo de la monitorización? Segundo apartado. Noelia Cruz continúa insistiendo en la importancia de cerrar el ciclo del agua mediante la optimización de la depuración y regeneración, que se le considere un recurso y no un desecho, utilizando energías renovables en las plantas desalinizadoras, que las hay pero insuficientes, ya que éstas precisan de mucha energía para producir agua y son las instalaciones que más gases de efecto invernadero emiten. Es así de simple y no se hace mucho. Creo que en este campo se suspende nuestra tierra, pues me gustaría conocer cuánto agua no se reutiliza, qué ocurre con los lodos que se producen y cuánta energía no limpia se utiliza para desalinizar y depurar. Pregunto mucho. Y tercer apartado, manifestaciones al periodista del director general de agua del Gobierno de Canarias, Víctor Navarro, expresa su preocupación para reducir el porcentaje de pérdida, que puede ser tolerable en torno al 15%, pero todo lo que supera el 20% es algo de acción inmediata, añade. Esto es intolerable. No actuar para estar por debajo del 10%, porque además el Gobierno de Canarias subvenciona el agua desalada y en consecuencia subvenciona las pérdidas de las malas gestiones de los consejos insulares, algunos calamitosos, como Lanzarote o Fuerteventura, y los ayuntamientos. Menos mal que aclara, no podemos subvencionar lo que se pierde. Y la bomba final. Para Navarro, el director general, la regeneración y depuración de aguas en las islas no llega al 30%. Es otra de las acciones más importantes que hay que acometer. Apreciada audiencia, si la hay a estas alturas, no hace falta acudir al comité de expertos, ni a la ONU, ni a la Unión Europea, ni al gobierno central para contaminar menos y de forma inmediata. Sí se puede aquí, en nuestra tierra, con minúscula, para evitar malgastar agua limpia, depurar más con el viento y el sol. Acción y acción. Se los ruego a los consejos insulares. Léase Cabildos.